Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
El gran programa de los datos en Capital Radio, que aquí comienza de nuevo. Y disfrutando de la presencia, como cada vez, de Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Vicente. Muy bien, gracias.
Y de Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy tenemos una invitada muy especial de una empresa muy conocida, porque ella trabaja en IKEA. Es la Regional Managing Director de IKEA en Francia. Es Silvia Beltrán. Silvia, bienvenida a nuestro programa. Gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo creo que IKEA seguramente es una de las empresas más conocidas del mundo. Todas las personas saben qué hacéis en IKEA, dónde estáis. Es una marca perfectamente reconocida. ¿Qué es lo que en particular haces tú dentro de la compañía? ¿Cuál es tu rango de responsabilidades, Silvia?
Bueno, pues trabajo en IKEA desde hace ya 14 años y he tenido la suerte de trabajar en varios países en distintas responsabilidades. Ahora trabajo para la filial francesa como directora regional y me encargo de acompañar a un equipo de 2.000 colaboradores que se esfuerzan a diario para dar el mejor servicio al cliente en el ámbito de sus responsabilidades y en este momento de transformación digital en el que estamos.
Llevamos muchos años ya hablando de transformación digital. En IKEA, ¿cuándo empezó en serio esto de la transformación digital? ¿Recuerdas el momento?
Sí, bueno, IKEA se caracteriza por su talante innovador y tenemos una forma de hacer retail que es completamente distinta a la de los demás. Pero es cierto que como parte de nuestra cultura, es sobre todo a partir de la llegada de nuestro actual presidente Jesper Brodin en 2017, cuando la digitalización de la compañía se convierte en nuestra prioridad absoluta. Digitalizamos la totalidad de nuestras operaciones y negocios en todo el mundo, lo que nos ha supuesto desde la integración de competencias y de equipos que no teníamos hasta redefinir cómo encontramos al cliente en el día a día, pasando por la modernización tecnológica que permitiera que siga permitiendo que la transición sea lo más estable posible.
Como imaginarás, tenemos mucha curiosidad por conocer detalles de esta transformación digital de IKEA. Queremos conocer cosas concretísimas. Esther, empezamos contigo.
Perfecto, pues Silvia, estás hablando de transformación digital, pero supuso un antes y un después la pandemia. ¿Notasteis que vuestros clientes, claro, se volvían digitales, obviamente?
Por supuesto, simplemente un dato. A nivel mundial, en 2020, igual que pasó en todo el sector retail, pero la afluencia a nuestras tiendas físicas se redujo por efecto del confinamiento un 20%. Sin embargo, el tráfico en nuestra página web se duplicó, pasando a 4 billones con B de visitas. Para nosotros la pandemia no hizo más que acelerar la transformación digital para responder mejor a esas expectativas del consumidor. Y fue un cambio de experimentación sin precedentes. Dinamizamos la eficacia logística, desarrollamos categorías y soluciones vinculadas a ese momento de pandemia que hasta ese momento no habíamos ni pensado.
No obstante, la reducción del 20% no parece que sea una cifra grande, ¿no? Cuando la pandemia paralizó a muchas empresas por completo, ¿no? A que siguiera un 80% de afluencia, bueno, es un éxito importante para IKEA. Seguro que las condiciones físicas, claro, de las tiendas grandes, el espacio, permitió que se mantuviera esa presencia, ¿no? Tan alta, y yo creo que extraordinariamente alta para buena parte del sector de la distribución o para los minoristas, seguro.
Estoy de acuerdo. Es cierto que la pandemia hizo a mucha gente replantearse la vida en el hogar y eso fue un momento muy dinámico para nosotros y para nuestro sector. La gente buscaba soluciones flexibles, teletrabajaba, que no habíamos hecho antes, en fin, muchísimas cosas, hacer yoga en casa, reciclar, un montón de actividades en el hogar que provocaron que los clientes se acordaran y supieran que IKEA estaba ahí para acompañarles.
Claro. Enrique Polo.
Sí, Silvia. ¿Cómo es el perfil del comprador de IKEA? Y el que, digamos, usa canales digitales, ¿es un perfil distinto al que mayoritariamente va a la tienda?
Digamos que la unicanalidad nos ha permitido dinamizar la forma de compra. Hay clientes que necesitan un artículo concreto y el poder comprarlo a través del online ayuda muchísimo. Sin embargo, está toda la parte de experiencia, de ver, tocar, sentir cómo voy a disfrutar de mi cocina en casa, y eso se va a ser siempre presencial. Es cierto que hay muchas diferencias de cultura en cuanto a cultura y a clima se refiere. Los países que tienen mejores temperaturas les gusta más vivir y disfrutar de los espacios exteriores, mientras que los países más fríos prefieren amueblar y inspirarse mejor sobre cómo amueblar el salón, el sofá, etcétera.
Y cuando no hay tanta distancia, y esto lo conoces tú muy bien, entre Francia y España, por ejemplo, entre los clientes de IKEA de ambos países hay muchas diferencias de gustos y costumbres y hábitos.
Bueno, hay un tema de estilos, hay un tema de uso de internet, pero en general, digamos que tenemos unas tendencias muy parecidas en los dos países. Si habláramos de Noruega o de países del o de India, hablaríamos ya de cosas diferentes.
De India, ¿por qué dices India?
Hemos abierto India hace 5 años y en fin, allí la vida en el hogar es completamente diferente y tenemos todavía mucho que aprender. Un mercado es maravilloso.
Ya imaginamos, Esther.
Y Silvia, supongo que para entender todo eso os valéis de los datos, ¿no? ¿Qué tipo de datos recogéis y cómo los recogéis?
Bueno, pues para nosotros la gestión de Big Data y el uso de la información es clave en la toma de decisiones. Y ya desde 2014 recabamos de manera constante hábitos de compra, visitamos la casa del cliente y recabamos mucha información que nos permite saber qué necesita, cómo solucionar la vida en el hogar para la mayoría de las personas. Pero además, para nosotros el feedback de cliente es muy importante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal lo hemos hecho? ¿Qué tal ha ido el servicio? ¿Y cómo hemos cumplido sus expectativas después de la compra?
¿Y cómo lo recogéis? Perdona, Silvia, o sea, a través de CRM, luego tenéis la tarjeta IKEA Family. Entiendo que son fuentes de datos que vais recogiendo, ¿no?
Exactamente. Tenemos un CRM en desarrollo que se está convirtiendo cada vez más en una fuente, en el principal motor de ventas de la compañía, y efectivamente en bases de datos que nos permiten aprovechar toda esa información.
¿Qué desafíos tenéis en ese sentido, ¿no? Porque son muchos datos y además son fuentes que pueden crecer, ¿no? Porque la visita a casa del cliente o la información de los clientes pues son expansivas, ¿no? Hay una cantidad casi infinita, ¿no? De datos que pueden ser útiles para la compañía.
Bueno, para nosotros es cierto que la privacidad y la protección de los datos es una absoluta prioridad para nosotros. La regulación en vigor desde mayo de 2018 facilita tanto a clientes como a todos los equipos tener un mayor control de sus datos. Y nuestro trabajo se centra no solo en asegurar la confidencialidad de estos, sino en tener los procesos y los seguimientos que permiten su trazabilidad. Son claves para la confianza del consumidor y la reputación de la marca. Y tal es así que los 225.000 empleados que formamos la familia IKEA recibimos formaciones anuales sobre este tema. En nuestra gobernanza tenemos también en todos los países un responsable de riesgos que asegura que trabajemos en conformidad y además trabajamos siempre de manera proactiva con los organismos competentes.
Uh-huh. Enrique.
Sí, Silvia, ¿nos puedes contar algún proyecto basado en datos que esté llevando a cabo ahora, por favor?
Pues mira, estamos trabajando en lo que llamamos la orquestación del servicio de entrega de los pedidos online. Esto lo que significa es que gracias al Big Data ya somos capaces de entregar una cama o un sofá el mismo día o al día siguiente. Gracias a la actualización de nuestro inventario en tiempo real, la geolocalización y haciendo la experiencia de compra más cómoda y más sostenible. Y en Perpiñán, aquí en Francia, estamos, por ejemplo, probando un sistema de realidad virtual que permite al cliente imaginarse cómo va a ser la cocina una vez que esté instalada.
¿Eso es parecido al metaverso o es solo? Eso se hace con las gafas, ¿no? Famosas. O con la pantalla del ordenador.
Metaverso está también sobre la tabla y tenemos también proyectos al respecto, pero no se parece mucho más a lo que hacemos hoy en día con unas gafas de realidad virtual, sí.
En 3D, ¿no? Puedes verla.
Exacto.
Puedes girar la habitación, ver cuánto ocupa el mueble, cómo quedaría estéticamente, cambiar los colores, los tamaños, todo eso, ¿no? Supongo.
Exactamente. Aprovechar los espacios, los rincones que no sabemos qué hacer con ellos, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Esther.
Y Silvia, contáis porque, claro, es una empresa especialista en retail, como ocurre en otras empresas, que su core es un negocio, pero luego al final se tienen que valer de equipos. ¿Vosotros contáis con equipos de data scientists que os ayuden a hacer ese análisis avanzado de datos?
Efectivamente, y fue uno de los grandes pasos a partir de 2018, donde éramos conscientes de que no teníamos esa competencia y no teníamos los equipos, y integramos desde 2018 equipos de Data Science que nos ayudan al respecto. Nos ayudan a crear los MVPs de proyectos de intraemprendimiento que nos acercan cada vez más a esa digitalización absoluta.
Tenemos, Silvia, una pregunta recurrente en este punto, ¿eh? Ahora casi todas las personas con las que hablamos en este programa se quejan de la dificultad de encontrar talento, de encontrar perfiles. ¿A IKEA también le está pasando esto?
Trabajamos efectivamente, hay un dinamismo en el sector enorme. Es verdad que los perfiles de la gente que quiere trabajar hoy en día exigen mucho de las empresas, pero es cierto, y gracias a que tenemos una cultura de empresa con unos orígenes suecos muy potente, que trabajar en IKEA sigue siendo muy importante y de orgullo para muchísimas personas.
Uh-huh. Enrique.
Sí, Silvia. ¿Qué retos habéis tenido para convertiros en una empresa con cultura data-driven? Pasar, como decíamos, del retail a la gestión del gobierno del dato.
Bueno, yo creo que el cambio de cultura en la organización ha sido importante y somos, como decía ahora, una compañía con valores de empresa que nos unen y que vivimos a diario, cosa que no muchos pueden decir. Y eso nos ayuda a afrontar el éxito en un cambio tan profundo como este. No voy a decir que la transformación digital haya terminado. De hecho, creo que en la nueva realidad, pospandemia, la innovación y el cambio son lo cotidiano. Pero estamos seguros de que pensando en el cliente y en ese mejor día a día para la mayoría de las personas está la clave para seguir en el corazón de los consumidores.
Silvia, lo citabas hace un instante y esta pregunta que acabas de responder también va en esa línea, sobre la singularidad de la cultura nórdica de IKEA. ¿Podrías contarnos algo más? Tú eres una española trabajando en esta importante empresa multinacional. ¿De cuál es esa singularidad? ¿Cómo podrías definir qué le hace especial a la cultura empresarial de IKEA para los profesionales que trabajáis y directivos en la compañía?
Bueno, yo creo que lo que nos une es unas raíces con la cultura sueca que van muy en línea con hacer las cosas en lo que antes llamábamos el do it yourself, aunque eso ahora con toda la parte online está evolucionando muchísimo. Hay una cultura de empresa sobre la humildad, la conciencia de costes, el trabajo en equipo, un liderazgo integrador, bottom-up, que permite co-crear, no existen errores, hay aprendizajes. Es una cultura de empresa que permite realmente trabajar en condiciones donde lo humano va unido al negocio y a la orientación hacia el cliente.
Yo sé que esto le interesa a Enrique Polo en particular, ¿a que sí?
Sí, efectivamente, el tema de la cultura es fundamental. Da igual la tecnología si la cultura no es capaz de transformar el negocio.
Totalmente de acuerdo. Completamente de acuerdo con vosotros.
Así que la tecnología, imagino que es utilizada como una herramienta, ¿no? A veces que se convierte, cuando hablamos de empresa data-driven, convertimos en el centro a la tecnología cuando debemos mantener en el centro a los clientes y a las personas, claro.
Ese es el foco y es el éxito de las grandes corporaciones que están afrontando estos cambios. El centro es mantener el foco en el cliente, pensar lo que el cliente necesita y darle soluciones o incluso sobrepasar lo que ellos estén esperando.
Es cierto. Esther.
Sí, yo creo que también una parte del éxito es saber convivir con dos tipos de clientes que entiendo que os está pasando ahora. El cliente más digital, que es la gente joven, que se independiza y hace, interactúa con vosotros de una manera mucho más digital, y el cliente de toda la vida, que siempre, pues como tú comentabas, ¿no? Que cuando vas a comprar sobre todo muebles grandes, quieres ir verlos, tocarlos, medirlos, y esa convivencia creo que también es clave, ¿no? En vuestro caso.
Y el hecho de que el proceso sea el mismo y la experiencia sea estupenda, no importa a través de qué canal uh-huh. quieras interactuar con la marca, lo importante es que te aportemos la solución que necesitas en el canal que tú elijas.
¿Y notáis mucho ese ropo de lo ves online y lo compras offline? ¿Esa trazabilidad la tenéis?
Absolutamente. El 80% de la gente que visita físicamente nuestras tiendas ha pasado por la página web primero. Es el mundo de la omnicanalidad.
Sí, sí, totalmente. Muy interesante tener esa trazabilidad, ¿verdad? Y saber que primero lo están viendo en la web y que finalmente van a ir a la tienda, porque ahí cerráis un poco el círculo, ¿no? De la experiencia de cliente.
Exactamente, y que la experiencia sea única, pero al mismo tiempo que puedas tener tu punto de referencia eligiendo tú el camino a seguir, online o físicamente en las tiendas.
Sí, y la ayuda también y el contacto físico, ¿no? Que nos gusta tener muchas veces, que al final todo online y necesitas hablar con alguien, preguntarle, que te solvente dudas y demás, y eso en IKEA tenéis una cultura muy cercana.
La personalización en las grandes compras, en los grandes momentos de vida, viene un bebé a casa, etcétera, etcétera, exigen que haya un vendedor a tu lado, un experto que entienda tu necesidad y te ayude a resolver el problema. Y para eso IKEA realmente hace la diferencia.
Pues tomando todo esto en consideración, que es desde luego un buen ejemplo en la forma en la que trabajáis en IKEA, Silvia, nos gustaría hablar un poco de tendencias, de estas que se observan a partir de los datos que vais obteniendo de vuestros clientes y también del trabajo de transformación y de dirección, ¿no?, del equipo ejecutivo, porque nos has definido muy bien cómo cambiamos con la pandemia. Pero ahora yo te preguntaría, ¿post pandemia estamos cambiando también? Fíjate que nos preguntábamos antes cuántas cosas iba a cambiar la pandemia. Pero ¿hay ahora un escenario post pandemia en el que se están modificando también algunos hábitos que habíamos visto durante la pandemia en lo que vosotros hacéis o no tanto?
Bueno, yo creo que el teletrabajo, podemos discutir de muchísimas modalidades y demás, pero ha estado para quedarse. Y eso es importante para el cliente, el poder encontrar espacios en su casa, sobre todo en las grandes ciudades, donde los espacios son más reducidos, donde puedas trabajar y después por la tarde aprovechar ese espacio para hacer cosas diferentes. En nuestro día a día, como os decía antes, no hemos hecho más que acelerar todo lo que queríamos, todo lo que estábamos haciendo, aprovechando que nuestras tiendas, nuestros assets, se conviertan en un futuro muy cercano. De hecho, ya tenemos países en los que estamos ahí, en minicentros de logísticos donde distribuyamos, y eso permite también acelerar la agenda de sostenibilidad para ser neutrales desde el punto de vista de huella de carbono en 2030.
Imagino que entre esas tendencias se habrá notado, por ejemplo, y que también suministra, hace una buena propuesta de servicios de energía, ¿no?, de electricidad, que tal y como están los precios, seguro que las bombillas de bajo consumo y todo esto estarán siendo superventas ahora, ¿no?
Efectivamente, en nuestro compromiso, todo lo que era la bombilla antigua como la entendíamos ya no la tenemos, trabajamos con LED y además efectivamente estamos explorando otras oportunidades y estamos invirtiendo en nuevas oportunidades de negocio, en paneles solares y demás para acercar toda esa, democratizar toda esa tendencia tan importante de la sostenibilidad en los hogares y en los hogares de todos los españoles y de toda la gente en el mundo.
Bueno, estamos en los últimos minutos de nuestra conversación. No sé si Enrique, ¿quieres preguntarle alguna cosa más o reflexionar sobre algo?
Bien. Yo una curiosidad, como marca global, hablar de cadena de suministro. Hoy en día toda la cadena de suministro global está tensionada. Entiendo que vosotros también tendréis este reto. Simplemente preguntaros cómo lo veis y cómo se está ayudando el dato a gestionarlo.
Bueno, pues efectivamente la cadena de suministro, y nosotros tenemos un modelo end-to-end que a veces facilita las cosas, pero otras veces efectivamente pone otro reto sobre la mesa. Yo creo que esta globalización es importante y es necesaria, pero también está permitiendo reflexionar sobre otros modelos que permitan acercar el surtido al cliente y aprovechar los recursos que tenemos en cada región, y ahí efectivamente el dato es clave para tomar las mejores decisiones de la manera más eficiente posible.
¿Y Esther?
Nada, yo lo comentabas tú antes, Luis Vicente, el tema de metaverso, ¿va a haber un IKEA en el metaverso?
lo estamos trabajando a nivel país, y reconozco que en Francia estamos teniendo nuestra gran discusión al respecto, porque pensamos que toda esa realidad, en 10 años vista nadie duda que estaremos ahí, que va a quedarse, estamos explorando todas las posibilidades, igual que nuestros competidores, de hecho.
Sí, sí, de hecho hay gente que está comprándose ya pisitos en el metaverso, si quieren amueblarlos.
Sí, sí, sí.
No es por nada, ya hay gente que se está comprando ropa, lo hemos visto en este programa, sí, ¿verdad? También en algunos casos.
Sí. Bolsos, islas, y que está ahí también, seguro.
Bueno, pues creo que ha sido una conversación interesantísima, conocer por dentro la experiencia con los datos, ese es nuestro eje conductor de IKEA, y en particular IKEA Francia, que es un ejemplo perfecto, ¿no?, de cómo trabaja y crea en el mundo, gracias a nuestra invitada, a Silvia Beltrán, Regional Managing Director de IKEA en Francia, que nos ha acompañado. Muchas gracias por tu tiempo, Silvia, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Muchas gracias, como en tantas ocasiones, a Esther Morales, socia de PiperLab, por acompañarnos. Gracias, Esther.
Gracias a vosotros.
Y a Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Nos encontramos en el siguiente programa. Un fuerte abrazo.
Un placer. Muchas gracias.